Señor de la Santa Cruz, a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí. Pues nos ponemos, como siempre, a los pies del Señor para escuchar su palabra. Nos vamos con la imaginación a esos encuentros con Jesús que podemos hacer en cada oración, a conversar familiarmente con Él. Y hoy escuchamos que dice a sus discípulos: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. A ustedes se les ha concedido tener una mayor profundidad en la comprensión de los misterios del reino de los cielos. Y después dice, ¿por qué? Porque al que tiene se le dará y abundará, pero al que no tiene, aún eso que tiene se le quitará. Si tú tienes, te puede dar más. Es como una ley de la economía sobrenatural. Y si va cerrándote, pues cada vez será más difícil que recibas nuevas gracias. Y continúa: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Para ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Las palabras misteriosas, es que, ¿por qué no nos hablas con mucho más claridad? ¿Por qué no nos das las cosas de manera, pues no sé, inapelable, irrefutable, evidente? ¿Por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no está todo mucho más claro? Y sabemos muy bien, dice aquí, porque si se endurece el corazón, entonces ya no se entienden mis palabras, aunque veas con los ojos y oigas con los oídos. No puedes comprender porque tienes que poner tu corazón, tienes que abrirte a mi revelación. Porque si fuera absolutamente evidente y absolutamente inapelable y absolutamente irrefutable, carecerías de todo mérito. Ya no tendría valor tu apertura. Y por eso el Señor pues está hablando de aquellos que a pesar de estar viéndolo y a pesar de estar oyéndolo, no se abren. No acaban de ser sus discípulos. Pero dichosos ustedes, le sigue diciendo a sus apóstoles, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Mis ojos sí pueden ver, mis oídos sí pueden oír. Porque en verdad les digo que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Dichosos ustedes, dichoso tú, dichoso yo, dichosos nosotros, dichosos porque podemos ver y podemos oír a aquel que tantos reyes y justos desearon ver y no vieron, y oír y no oyeron. Pues ojalá eso suceda cada vez más en nuestra vida interior, en nuestra vida de oración, si es que cada vez veo más y cada vez oigo más. Cada vez se me aclara más la vista de la fe, los ojos del alma. Cada vez oigo más lo que Jesús me dice, capto más su voz, sus emociones. Y sé que a eso voy a la oración, voy a verlo y a oírlo. Entonces podré decir, dichoso tú, qué dichoso eres, piensa en los 1.300 millones de chinos o los 1.100 millones de hindúes o los 1.000 millones de musulmanes, no lo ven ni lo oyen. Y luego piensa en los católicos que tantos y tantos están solamente en la Iglesia Católica de manera nominal, pero que realmente ni lo ven ni lo oyen. Y después puedo pensar en mí mismo y decir, tú siempre lo ves y lo oyes y siempre estás entrando en contacto con él, porque esa es tu vida, la calidad de tu vida se define por la calidad de tu relación con Cristo. Y me dice que seré entonces muy dichoso si eso sucede. Y pues sí, es que yo tengo que lograrlo porque es la realidad de los encuentros. No quiero saber de ti, Señor, solamente por referencias de otros. Es que me hablan de ti como, no sé, como si fuera alguien que voy a estudiar teología y me están diciendo lo que han dicho los teólogos. O voy a leer un libro espiritual y me dicen lo que le pasó a ese señor que, pues, que escribió eso y yo. Porque estoy invitado a esa realidad absolutamente personal. Porque es lo más sagrado que tengo, mi mundo interior. Hay un autor que dice que, pues, un rasgo característico de la iglesia de nuestros días, y lo podemos ver a lo mejor cuando vamos a misa, por ahí, o, no sé, celebraciones litúrgicas. Dice, hasta cierto punto se ha procurado superar la piedad individualista de antaño y ha sido instaurada una liturgia más comunitaria y más participativa. Vamos a pensar en las misas tridentinas, las misas de San Pío V, que el sacerdote no dialogaba con el pueblo, en todo caso dialogaba con el monaguillo que tenía que aprender las respuestas en latín. Y además no había micrófono y pues no oía ni siquiera nada el pueblo de lo que estaba diciendo, lo que estaba leyendo, ni siquiera las lecturas. Y entonces pues sí, se quedaban en una realidad individual. Ahora quiere hacerse la liturgia más comunicativa, más comunitaria y más participativa. Pero desgraciadamente a menudo lo comunitario ha sofocado lo personal. Y la voz unánime, o sea que todos contesten y todos sigan, ha hecho imposible la diversidad de voces. Queda así relegado o ignorado eso que en cada persona es singular y original, eso que es lo más sagrado, o sea, mi realidad personal, encuentro con Jesucristo, mi yo y su yo. Y cuando se relega lo que es insustituible, se produce una grave pérdida, porque lo insustituible es lo más propio de cada uno, su corazón, ahí donde conviven Dios y él. No, puede ser que si yo no vaya y yo no conteste, no pasa nada, porque hay otras 400 personas que están contestando. Pero eso es, lo otro es insustituible. Si yo en lo personal no realizo esa visita, si no logro ese encuentro, quizá lo realice otro, pero yo no. San Francisco de Sales decía, el que ora con fervor no sabe si ora o no ora. porque no piensa en la oración que hace, sino en Jesucristo, a quien la hace. El que ama con ardor no vuelve su corazón sobre sí mismo para mirar lo que hace, sino lo detiene y lo ocupa en Jesús, a quien aplica su amor. No se trata, podríamos decir, de estarnos atendiendo a la técnica que estamos empleando, sino simplemente decir, estás viéndolo a Él, estás atento a Él. Estás en la comunicación con Él, en la unión con Él. No me veo a mí, sino lo veo a Él. No veo tampoco las cosas. Entonces tenemos que decir, esta es la esencia de mi fe, aquí en este momento, por ejemplo, que estamos ante el sagrario, y si yo estuviera en una sinagoga, si yo estuviera en una mezquita, dirigiría mi vista, pues, por ejemplo, al lugar donde se guarda la Torá, y si estuviera en una mezquita, pues al lugar donde está el Corán. Y aquí no está en el sagrario la Sagrada Escritura, no está una Biblia, está la persona de Cristo. Y por eso veo el sagrario, para decir, quisiera entrar en contacto visual también contigo. Porque sé que estás presente, que estás vivo, porque no eres un símbolo, porque es la realidad de tu ser personal, de Cristo vivo, resucitado, glorioso. El que está ahí con tu rostro, con tu mirada. Y por eso el Padre Celestial decía en el Antiguo Testamento, por Isaías, miren a mi siervo, a quien sostengo, miren a mi siervo, véanlo. A mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Atiéndanlo a Él, céntrense en Él. Yo lo veo con los ojos abiertos y lo veo también con los ojos cerrados. Lo veo siempre y entonces, pues efectivamente voy a decir dichosos. Qué dichoso eres, porque estás viendo lo que los profetas y lo que los justos quisieron ver, no lo vieron. Tú tienes la plena revelación, que es Jesucristo. Y a continuación, como lo puedes ver, pues lo puedes también oír. Aquello que tantos desearon. Y como lo veo, advierto que me está viendo. Tengo la conciencia de esa mirada envolvente del Señor a mi vida. Entonces ya estás entrando en la singularidad de tu encuentro. Ya estás realmente en oración. No estás pensando que haces oración, o pensando en el método de oración, o pensando en distintas realidades. Yo estoy ya viéndolo, o viendo que me ve. Porque Él está siempre viendo mi alma. Aunque yo no lo vea, Él permanece viéndome. Y a veces podemos decir, es que no quiero verlo. Me pasa lo que le pasaba a Adán, que no quería encontrarse con la mirada del Señor. Le daba muchísima vergüenza. Hace tiempo me contaron de una persona que, por ejemplo, que no quería entrar al oratorio. No quería. Pues no. Y yo me pregunté, ¿por qué no quieres entrar? No quería. Ni a una pequeña visita. Es que te pasa, o sea, ¿qué? No sé. No, sencillamente pienso. Lo pasaba era que, pues no quería eso, no quería entrar en contacto. Y de esa mirada de Dios, depende de nuestra existencia. Cada instante de nuestra vida depende de esa mirada. Nos sostiene en el ser con su mirada. Y pues yo me advierto su mirada. Allá en el retablo de la iglesia de Montefalco, pues está ese triángulo con un ojo que Papa Benedicto XVI decía que no le gustaba mucho, porque no se trata solamente de una especie como de escrutador, porque no representa la mirada amorosa, o sea, la mirada de amor infinito, un profundo cariño. En esa mirada el alma olvida todo, y Mientras está presente, ningún recuerdo extraño se atreve a aproximarse a ella. Y dice nuestro padre, alcanzamos el estilo de las almas contemplativas en medio de la labor cotidiana porque nos invade la certeza de que Él nos mira. La certeza, en todo momento, y bueno, sí, en todo momento, pero especialmente cuando estoy haciendo oración, porque a eso vengo, a decir, vengo a ver tu mirada y a mirar tu mirada. Como decía Santa Teresa, mire que le mira. Dice, no hurtes tu mirada, porque los encuentros se realizan primero con las miradas y después con la escucha. Vamos a pensar, por ejemplo, no sé, un encuentro muy importante que queda tener una persona con otra. No sé, se me ocurre un muchacho que le va a dar el anillo de compromiso a su enamorada. No dice, bueno, te voy a mandar por DHL y ahí te mando un mail para explicarte. No, claro que no, o sea, hace lo posible todo, lógicamente, aunque esté lejos, si es que tengo que ir a verla. Y yo tengo personalmente que decírselo cara a cara y preparar la modulación del tono de mi voz y ver su reacción y esperar a que me conteste, a que me responda. Porque es algo que me concierne profundamente, bueno, se me va la vida en eso. Y también en mi oración, se me va la vida en que yo haga bien la oración. Mi santidad depende de que haga bien la oración. Mi progreso interior. A veces podemos decir a esta persona, pues ¿por qué tiene estos rompimientos tan fuertes de unidad de vida? Pues porque no está viendo a Dios y no lo está oyendo. ¿Y por qué está tibia? ¿Y por qué no es piadosa? Pues porque no se lo encuentra. A lo mejor es muy formal y muy cumplida, pero así, personal. Mamá, decía una niña, ¿me dejas que rece sin libro? ¿Por qué? Le respondió la mamá. Porque como me sé de memoria las oraciones, es fácil que me distraiga. Pero si le hablo a Jesús, no me distraigo. Es como cuando uno habla con otro, mamá. Uno sabe de veras lo que dice. Pues si yo no puedo tener como un parapeto, si yo me escudo en un libro, en una rutina, es que no soy yo realmente el que está ahí presente. No estoy involucrando mi propio ser. Y por lo tanto tampoco estoy escuchando lo que Él me quiera decir. Y mi vida puede entonces que se caiga como una situación horizontal. Es decir, ni para atrás ni para adelante. Ya no hay vibración. No hay ilusión. No hay novedades, por ejemplo. No pasa nada. Es que, ¿qué ha pasado esta semana en tu trato con Dios? Pues, quién sabe. No sé, he estado en otra cosa. He estado muy ocupado con otras muchas cosas, excepto con la única importante. Tú sé tú. Podríamos oír que nos dice Jesús, tú, sé tú, y haz que yo sea yo. San Pablo decía, conocerlo a Él. No tanto decimos, pues que hay teorías, no sé, discursos, raciocinio, sino Él. Para que Jesús sea Jesús, es preciso que al orar transitemos del personaje Jesús al Jesús persona. El personaje es uno de quien se puede hablar, pero a quien nadie puede dirigirse y con nadie, y con quien nadie puede hablar. Por ejemplo, yo puedo hablar de Alejandro Magno, hablar de Napoleón, hablar de el presidente de la República, hablar de el gobernador del estado, pero no, ni me interesa ni quiero hablar con. No puedo hablar con Alejandro Magno, ni puedo hablar con el presidente de la República, ni puedo hablar con Julio César. En cambio, sí puedo hablar con la persona de Jesús. No voy a hablar del personaje Jesús, como hacen, pues no sé, el experto en cristología. Vamos a hablar de Jesús. Eso, la verdad, pues, traía un libro que se llamaba así, La persona de Jesús. Y un alemán, y un teólogo alemán. Bueno, vas a hablar de la persona de Jesús. No, yo no quiero hablar de la persona de Jesús, yo quiero hablar con Jesús. Ya las grandes disquisiciones sabias, pues a lo mejor de algo me sirven, pero el otro es mucho más, pues no sé, mucho más amable, mucho más profundo, mucho más continuado, mucho más unitivo, mucho más, no sé, entrañable. Si Jesús no es para nosotros más que un conjunto de noticias, de dogmas o de herejías, alguien del pasado, una memoria, no una presencia, nunca oraríamos de veras. Es necesario convencernos de que Él está vivo y está presente. Pero esta es la oración. Está vivo, no es un muerto, no es un cadáver. No es un personaje de un libro. Y además de estar vivo, no está lejos. Está aquí. Y entonces poder volver a escuchar eso. Dichosos los ojos, porque ven lo que tú ves. Entonces tendré que decir, bueno, pues haz sus ejercicios de fe, de imaginación, la imaginación iluminada por la luz de la fe, por los dones del Espíritu Santo. Velo. Ve su rostro, ve que te ve. Estate ahí en la conciencia de la escucha. Deja que te envuelva. Decía el padre Garrigou Lagrange, hay algunos caracteres tan difíciles que solo consiguen reformarse por la continua y amorosa contemplación de nuestro Señor Jesucristo en la oración. Pues es un carácter de la poesía terrible. ¿Cómo se va a reformar? No por argumentos, no por regaños, no por palos, sino porque tiene una continua y amorosa contemplación de Jesucristo. Y entonces Jesucristo va como envolviéndolo, como llenando su vida. Lo ve él también y lo oye. Entonces entra en comunión. ¿Y qué pasa cuando uno entra en comunión con otro? Pues se integran los mundos. Su mundo es mi mundo y mi mundo es su mundo. Ese es el amor. Ahí hay una comunión de mundos. Una común unión. Y podemos decir, esas personas ya son inseparables. La persona que ora y la persona de Cristo. Se integraron en un mismo mundo, en un solo mundo. Entonces, qué bien está esta persona, qué feliz es, qué contento va siempre, qué piadosa, porque pues le encanta orar, qué apostólica, porque como está en el mundo de Cristo, pues tiene sus sentimientos, qué mortificada, qué dócil al Espíritu Santo, qué bien vive la fraternidad, qué sonriente va siempre, qué alegre. Pues dichosos los ojos, dichosos. Incluso esa expresión pues forma parte ya de la manera de hablar, de pues eso, cuando una persona se encuentra con otra le dice así, dichosos los ojos. Pues es el comienzo de la frase de Jesús, dichosos los ojos, que ven lo que ustedes ven. Dichosos los oídos, que oyen lo que ustedes oyen. Dichosos ustedes, pueden ver y oír. Tantos y tantos ven y no, tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen, porque han cerrado su corazón. No sé, han abierto. Es que tengamos esta certeza. Decía el beato Álvaro, quisiera que se grabara hondamente en nuestros corazones Para conservarse leales resulta imprescindible, lo repito, de intento ser almas verdaderamente contemplativas. ¿Qué es la contemplación? Voy a ver, verlo a él, a oírlo a él. En esto han de traducirse nuestros ratos de oración. Una conversación de enamorados, en la que no puede haber lugar para la desgana o para las distracciones. No es que estoy con él, no estoy con un símbolo, con un, no sé, un retrato de Jesús, no, es él, es la persona de Cristo. Un coloquio que se aguarda con impaciencia, al que se acude con hambres de conocer mejor a Jesús y de tratarlo. Una charla que se desarrolla con delicadezas de alma enamorada y que se concluye con renovados deseos de vivir y trabajar solo para el Señor. Y poder preguntarme, yo aguardo con impaciencia, lo que más me gusta de verdad es estar con Jesús, más que cualquier otra cosa, más que cualquier otro distractor, es mi caramelo de todos los días. Voy con hambre de conocerlo más, de tratarlo más. Tengo delicadezas de enamorado. Se desarrolla, dice, con delicadezas de enamorado. Y entonces, ¿en qué concluye? Pues en la entrega. Renovados deseos, es decir, yo solo soy de ti. Yo solo trabajo para ti. No trabajo tampoco para, podríamos decir, para sacar adelante una iniciativa, ¿no? Es que si esa iniciativa no sale adelante, no voy a frustrar. Porque, pues, estoy solamente haciéndolo por ti. Pues quisiera que se grabara hondamente en nuestros corazones que para conservarnos leales resulta imprescindible ser almas verdaderamente contemplativas. Pensad, hijos, que no se trata de un simple consejo o de algo muy conveniente. No podemos jugar con este tesoro divino. No podemos defraudar al Señor arriesgando a perder la felicidad en esta vida y tal vez poniendo en peligro la eterna. Es también, podría decir, mi apostolado se enseña a los demás a entrar en contacto con Jesucristo. Haz las almas de oración. No es que su vida se totalice en Jesús, porque la tuya está totalizada en Jesús. Si no, pues ¿qué voy a poder dar? ¿Qué comunicaré? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Y tenemos que decir, pues todo. Ocupa todo el lugar. Porque esa era la manera de vivir de María. No ocupaba ratos o porciones, sino toda su vida. Es que sea este camino de María también mi camino. Ella, más que nadie, se habrá sabido interpelada por estas palabras del Señor. Dichosa, dichosa tú. Dichosa tú porque fuiste la primera que lo vio. Dichosa tú porque fuiste la primera que lo oyó. Dichosa tú porque fuiste la que más continuamente lo ha visto y lo ha oído. Pues caíamos también con esta conciencia de que somos estos privilegiados que pueden verlo, que pueden oírlo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.